Renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, hoy adelantábamos, ¿no? Tema controversial. Histórica cumbre contra la pedofilia en el Vaticano. ¿Qué tema, no?
Ya lo creo. Te quiero contar por qué llegamos tarde hoy. Estuvimos recién hablando con alguna gente. Un segundito nomás para contarte. Uh-huh. Estuvimos hablando con alguna gente respecto de esto de que el gobierno ha presentado un paquete de leyes o va a presentar un paquete de leyes entre los que se trata la imputabilidad de delitos a los menores. Uh-huh. Sí. Y en un punto lo uní también, Mónica, a lo que ha dicho el senador Raimundo Quícero, ¿no? Uh-huh. Que no sé en qué contexto lo dijo, no sé si está descontextualizado. Pero el senador Raimundo Quícero dijo que llegar a la legislatura no es para llenarse los bolsillos de plata, porque él, sí, con 110 mil pesos,
sí, lo ha dicho,
llegamos al fin de mes con la lengua afuera. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Con 110 mil pesos, dice, llegamos a fin de mes con la lengua afuera. Uh-huh. Recién tuve en el programa oyentes que estaban enojadísimos con esto, y yo en un momento me planto y les digo, tiene razón Quícero, uh-huh, con 110 mil pesos llegás a fin de mes con la lengua afuera si estás acostumbrado a vivir con 110 mil pesos.
Claro, sí, lógico.
Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. El tema, claro, es que quien lo dijo es un senador por Cambiemos, es un senador de la provincia de Entre Ríos, y lo dijo en una provincia y en un país en donde los jubilados cobran de mínima 10 mil pesos. Sí, sí. Menos del 10% de lo que cobra él. Entonces, a veces, cuando se hacen algunas declaraciones, uh-huh, hay que tener mucho cuidado con las cosas que dicen algunos muchachos. Yo no me acuerdo, ayúdame vos, la justicia y los legisladores no pagan ganancias, ¿no?
No. Hay ahora una disposición que empezarían a pagar de 2017 hacia acá. Que no sé cómo lo van a aplicar porque es retroactivo eso, no sé cómo lo aplican, no, pero sí, los nuevos jueces,
Entonces,
nuevos jueces, sí.
A lo que quiero llegar yo es que no son momentos para decir ciertas cosas, ¿no?
No
son momentos para decir ciertas cosas, porque yo debo darle la razón. Mirá, algunos van a decir que soy absolutamente oficialista, pero escúchenme lo que voy a decir. Tiene razón Quícero que no le alcanza para vivir con 110 mil pesos. Porque si uno está acostumbrado a vivir con 150 mil pesos, 110 mil no te alcanza.
Claro.
Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Entonces probablemente tenga razón Quícero. Uh-huh. El tema es que Quícero no es un profesional, no es un obrero, no es el dueño de una empresa. Es alguien que cobra del sudor de los que ganan mucho menos que él.
Uh-huh. Claro.
Porque Quícero está cobrando el sudor de muchos entrerrianos que ganan mucho menos que él. Entonces a veces hay que tener un poco de decoro, a veces hay que tener un poco de decoro para decir algunas cosas, hay que tener un poco de vergüenza para decir unas cosas, y hay que tener un poquito de moralidad también para decir algunas cosas.
Sí.
Y yo creo que lo que dijo Quícero, primero, no tuvo decoro. Tampoco tuvo vergüenza en decirlo. A mí me daría vergüenza si yo cobro 100, 110 mil, 120 mil, más algún que otro gasto de representación, más algún otro me llevo.
Sí.
En este país y en este momento del país, yo me callaría la boca, meto violín en bolsa y ni hablo de lo que gano.
Uh-huh.
Mucho menos decir que no me alcanza.
Sí.
Me daría vergüenza decir que no me alcanza cuando con mi sueldo tengo incluido por lo menos a 11 jubilados, no a uno ni a dos, a 11 jubilados. Lo que yo cobro equivale a lo que cobran 11 jubilados. Lo que cobra Quícero equivale a 11 jubilados. ¡11 jubilados! Entonces a veces hay que tener vergüenza. Y cuando uno no tiene vergüenza, es un sinvergüenza. ¿Ah?
Uh-huh.
Y por otro lado, hay que tener un poquito de moral. Porque si no te volvés inmoral. Y la verdad que lo que dijo Quícero, no sé qué contexto lo dijo, pero así como está descontextualizado, está absolutamente falto de decoro, lo muestra como algo que no sé si es, pero por lo menos hemos dicho es un sinvergüenza y un inmoral. No se pueden decir esas cosas en un momento del país en donde muchos jubilados tienen que decidir si pagan la luz o pagan los remedios para poder seguir viviendo. No se puede. Entonces a veces Kisser se tiene que callar la boca. Y los que son como Kisser también se tienen que callar la boca. Doy vuelta de página. Mónica, el Papa Francisco, como máxima jerarquía de la Grey Católica, ha llamado a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, incluso a muchos periodistas del mundo, para que cubran, debatan y hablen sobre este tema de los abusos sexuales que se han dado dentro de la Grey Católica. Yo quiero marcar dos o tres cosas. La primera, indudablemente que el tema de la pedofilia no es un tema, no es potestad de la Grey Católica. En todo caso, la pedofilia es un problema social que, sin dudas, ingresó en la estructura de la Grey Católica. Esto por un lado, y hay que marcarlo con énfasis, ¿no? Que se agrava mucho más, porque quienes cometieron estos actos de abuso han sido quienes se han dedicado de lleno a la práctica y promoción de las ideas católicas, sacerdotes, monjas, religiosos. Este agravamiento hace que la Iglesia quede expuesta, por lo que incluso se ha dicho que este no es un problema de los curas, es un problema de la Iglesia. Ayer escuchaba también que algunos decían que el problema es que los sacerdotes no son célibes, es decir, que no se pueden casar.
Sí.
Yo creo que una mente atrofiada y distorsionada es una mente atrofiada y distorsionada, así tenga puesta una sotana, una chaqueta o un uniforme militar. Es una cabeza atrofiada. Yo no creo que liberando el... A ver, yo no creo que se hagan pedófilos porque no mantienen relaciones sexuales con una mujer. En todo caso, a escondidas mantendrán relaciones sexuales con una mujer. Ahora, la pedofilia no es otra cosa. La pedofilia es una mente retorcida. Por lo tanto, el tema del celibato es un tema, una verdad a medias. El celibato es una opción de vida. Cuando algunos dicen, ¿por qué es natural que se casen? Yo debo decirle, desde mi humilde punto de vista, insisto, es un tema controversial y no intento plantear verdades. Estoy tirando datos para que sirva, para que nuestra audiencia pueda tomar datos sobre esto, ¿no? Nos dicen, lo natural es casarse. Y yo debo decirles que lo natural no es casarse, lo natural es copular y perpetuar la especie. Cuando vos te dicen cuáles son las condiciones... las condiciones de un ser vivo: nace, vive, se reproduce y muere. En ningún lugar dice se casa y tiene dos hijos, uno, cuatro, ocho, diez. Nace, vive, se reproduce y muere. Son las condiciones naturales de vida de cualquier ser vivo. Lo demás son elecciones culturales.
Culturales, exactamente.
Son elecciones culturales. Yo puedo elegir estar con una mujer toda la vida, o puedo elegir estar con una pareja touch and go, o puedo elegir estar con una pareja de vez en cuando, nunca una vez o para siempre. Es una elección que yo hago. Tan elección como el celibato. Pero es una elección que me exige. A ver, si algunos creen, pero algunos que por ahí yo veo que opinan y dicen, que se casen, como que la solución al problema de la pedofilia es que mantengan relaciones sexuales. Y la verdad es que es muy gracioso. Yo cuando escucho estas cosas, yo digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo a veces se opinan sin saber, ¿no? Yo me acuerdo que antes, ¿te acordás que antes había que casarse con la papeleta? Pero si no está la papeleta, no nada, ¿eh? 10 minutos de zaguán y cada uno a su casa, ¿no? Entonces los muchachos esperaban la papeleta. Cuando encontraban la papeleta, dijeron, bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Tengo una orgía eterna con mi mujer. Y después empezaba a ver que el diario vivir, los hijos, la casa, el trabajo. Y no es así, muchachos. Vamos a ponerle la mano en el corazón. No es así. Pero bueno, viví en un no se te rompe el termostato porque estás todo el día ahí con un deseo, fervor. No es así, muchacho. Entonces a veces yo escucho hablar de estas cosas y yo digo, no. Si el Papa los va a juntar, ojalá que hablen de lo que tienen que hablar. Y es que para poder darle a alguien la responsabilidad de portar una sotana y de ser jerarquía o pastor dentro de la iglesia, que sepamos quién es, cómo llega, qué estudia y cómo es, porque este mundo en el que vivimos hace que muchos de los que lleguen a los seminarios también lleguen con todo lo que hoy un pibe ve antes de entrar al colegio o antes de entrar a un seminario o antes de entrar a un liceo o antes de entrar a la universidad. Facebook, internet, hay un montón de impulsos y de cuestiones que te pueden despertar cuestiones que no sean naturales. Indudablemente en la iglesia han ocurrido cosas ancestralmente que han quedado ocultas porque la iglesia ha sido siempre un enclave cerrado y hoy eso se abrió y muchos dicen, che, qué desgracia, ¿viste? Yo no digo qué desgracia, ¿sabe qué digo yo? Menos mal, porque en algún momento hay que separar la paja del trigo, porque hay muchos y muy buenos curas que hacen las cosas muy bien y lamentablemente quedan detrás de los curas como el de Lucas González o como el cura Payador o como muchos otros curas que de pronto han estado en la palestra y entonces nos lleva a nuestra tendencia argentina de generalizar todo a decir, los curas son así y no son así todos los curas, las monjas son así y no son así todas las monjas. Seguramente que dentro de esa iglesia hay muchos que no merecen llevar la responsabilidad ni la bendición que les han dado en algún momento porque su vida personal no se condice con aquello que proclaman. Pero cuando hablamos de que su vida personal no se condice con lo que proclaman, no se lo demos solamente a los curas, ¿eh? Démoselo a todos los que formamos parte de esta sociedad. Maldito este micrófono, si yo en este micrófono hablo de no corrupción, moralidad, hablo de vergüenza, y termino de hablar con vos y voy a armar un enroque con un contador para quedarme con plata de un contrato trucho. Por Dios. Lo que pasa es que estamos en un mundo en donde es difícil aguantar con el lomo lo que dicen tus palabras, ¿eh? Es muy difícil aguantar con el lomo lo que dicen tus palabras. Y en otro sentido, también en esto hay una lucha, no voy a entrar en temas teológicos, pero hay una lucha del bien y el mal, sin duda. El bien existe, y si bien existe, existe su contrapartida, que también es el mal. Y esa es una lucha, pero no es una lucha de los curas ni es una lucha de las monjas. Es una lucha que vos y yo tenemos todos los días adentro. Yo recuerdo la historia aquella del lobo malo, manso, y del lobo del lobo manso y del lobo malo, que es la eterna pelea que tenemos en nuestro corazón. Claro. La de los dos lobos, el manso, el tranquilo, el doméstico, y el otro que es irascible, que tiene ira, que tiene violencia. Vivimos entre los dos lobos, todos. Lo que pasa es que se nota más cuando hablamos de una institución como es la iglesia. Y cierro con esto, para terminar de ser controversial. Alguien me dijo alguna vez, yo no creo en los curas ni creo en las monjas. Todos saben de mí, de que hace más de 25 años que soy quien está de locutor en la fiesta de la Virgen aquí en la ciudad de Nebulá. Y cuando alguien viene y me dijo, ¿viste? Por eso yo no creo en los curas ni en las monjas. Y yo le digo, vos sabés que estamos iguales, yo tampoco creo en los curas y en las monjas. Creo en Dios. Y eventualmente con los que de Él me hablen y me hablen bien. Yo le creo más a mi mamá y a mi papá que a muchos curas. Porque mi mamá y mi papá me han hablado toda la vida de un Dios, concibas como lo concibas, y me han hablado y me han orientado en la vida. Y no todos los curas me han orientado en la vida. Quiero decir, si la excusa para creer o no creer son los curas y las monjas, estamos afuera del tarro. Porque en realidad los curas y las monjas son vehículos. El dueño de la cosa es otro. Por lo tanto, espero que en esta reunión que están haciendo salgan a la palestra todos los que dentro de las instituciones, la iglesia primero, pero de todas las instituciones, podamos empezar a hacer de una vez por todas la purga necesaria para sacar la paja del trigo, para sacar la mugre, y que las instituciones puedan tener dentro suyo a verdaderos exponentes. La iglesia, el círculo médico, el círculo de abogados, el colegio de bioquímicos, el círculo económico, los clubes de fútbol, las instituciones de la democracia, la justicia, la policía, la pucha que son muchas, sí, en todas las instituciones se cuecen habas. Ojalá que esto que hoy es un dolor de la Iglesia Católica sirva para purgar, pero también que sea contagioso, porque será el primer paso para empezar a tener una sociedad un poquito mejor. Que la responsabilidad de los curas es mayor, vaya si lo es, porque ellos hablan de la vida, y si hay algo que está en contra de la vida, es un mente retorcida, degenerado, que aprovechando el poder de una sotana o de un hábito, somete a un niño. Y en todo caso, me despido con esto, ¿no? No lo dije yo. Si algo le hicieran a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen, dijo alguien hace más de 2000 años. Por favor, lo que les espera, ¿no?